¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y por estas fechas se han cumplido 46 años de la Marcha Verde, que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Pero para comenzar a hablar sobre las consecuencias justamente que acarrea hasta el día de hoy, vamos a iniciar sabiendo exactamente qué fue la Marcha Verde y le pedimos a quien está hoy junto a nosotros, el analista internacional Pablo Jofré Leal, que nos explique, para empezar, qué es la Marcha Verde. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Javier, buenos días. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Pablo. ¿Podrías explicarle a la audiencia, porque no todos por ahí están familiarizados, ¿no?, con esto de la Marcha Verde, qué fue la Marcha Verde? ¿Qué pasó en aquel momento del año 1975?
La Marcha Verde, primero el color, ¿no? El verde es el color del Islam. Y la monarquía marroquí, en ese tiempo dirigida por Hassan II, vistió de ese color a una marcha ocupante y colonizadora de un territorio que hasta ese entonces era un territorio colonial bajo la administración de la metrópoli española, lo que se conoció como el Sáhara español, el Sáhara occidental y que hoy es la República Árabe Saharaui Democrática. Esa marcha verde, que entró el día 6 de noviembre del año 1975 al territorio saharaui, fue la expresión práctica de la decisión de la monarquía marroquí de ocupar un territorio que no le pertenecía tras el abandono, el retiro indigno por parte del gobierno español, la monarquía española en ese tiempo ya. Recordemos que un Franco agonizante, una dictadura franquista ya en las postrimerías, se generó una situación de vacío de poder con muchísimas implicaciones, tanto en el plano local, lógicamente, como en el externo, que fue el caso del Sáhara español. España abandona el territorio saharaui, siendo potencia administradora, y lo abandona y lo deja en manos de la monarquía marroquí, tras los llamados acuerdos de Madrid firmados entre España, Marruecos y Mauritania, que en definitiva le otorgaron el beneplácito y la autorización a Marruecos para invadir el territorio saharaui mientras España se retiraba, insisto en el concepto, en forma indigna de un territorio que hasta el día de hoy es considerado ella como potencia administradora. La Marcha Verde dio inicio a un conflicto armado entre el pueblo saharaui con su representante político y militar, que es el Frente Polisario, y las tropas marroquíes que entraron a la par de esta Marcha Verde, ¿no? Esa fue la excusa, una marcha cívica que entraría a territorio saharaui, pero al mismo tiempo se invadía el territorio saharaui por el sur, hecho por Mauritania, y por el norte, por Marruecos. Esa Marcha Verde da inicio a una guerra que se prolongó hasta el año 1991, en que se firma finalmente un alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Una Marcha Verde que podríamos denominarla como una marcha de la indignidad, una marcha de ocupación, una marcha de colonización, que se prolonga hasta hoy, ¿no? Porque la ocupación y colonización se prolonga hasta hoy. Pero la guerra hasta el año 1991, en que se firma un armisticio, un alto al fuego, pero no la paz. Bajo el siguiente predicamento, Javier, se firma el cese al fuego bajo la obligación de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Más aún, la ONU crea la llamada MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Es decir, la ONU se compromete a llevar adelante un referéndum que había sido postergado desde el año 1974 y que tienen que pasar esos 17 años para que nuevamente se diga hay que hacer un proceso de referéndum que logre la autodeterminación del pueblo saharaui. Entenderás que han pasado, ¿cuánto ya? 2001, 2021, estamos hablando de ¿cuánto? 30 años ya.
30 años.
De 30 años de una ocupación y colonización que se mantiene y el referéndum no se realiza. Por tanto, podemos definir la Marcha Verde como el catalizador de la ocupación y colonización del territorio saharaui, la decisión del gobierno y la monarquía marroquí de ocupar este territorio bajo la premisa de que pertenecería a Marruecos cuando esto fue negado absolutamente por la propia Corte Internacional de la Haya, que estableció que aquel territorio no tenía ninguna relación con Marruecos. Pero bien sabemos que las potencias ocupantes y colonizadoras no les interesan las leyes internacionales, simplemente llevan adelante sus propósitos bajo la violación del derecho internacional, y para eso entonces se valen del apoyo, el aval y la complicidad que tienen de las potencias occidentales como Estados Unidos, como Francia y la propia España, que durante estos años indudablemente se ha comportado en forma indigna, cobarde y violatoria también del derecho internacional.
Pablo, quiero darte dos enfoques, ¿no?, que hace parte de la prensa española respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en El Español se puede leer que, respecto a esta Marcha Verde, que el movimiento temerario, pues dicha zona había sido minada por el ejército los días anteriores, es decir, el ejército español, iba en contra de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y formaba parte de la llamada Marcha Verde. 350.000 civiles que, azuzados por Hassan II, cual Mussolini entrando en Roma, pretendían ocupar pacíficamente, entre comillas, la parte española del Sáhara antes de que los propios saharauis tuvieran acceso a un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno español y con las Naciones Unidas. Nadie pensó que se atreverían, pero se atrevieron. Nadie reaccionó porque nadie había al mando. La invasión de lo que aún era territorio español quedó sin represalia posible. Hassan II se había salido con la suya porque además decía que una cosa era que Marruecos intentara meter el ejército que iba a tener una respuesta, pero otra cosa sería lo que pasó, ¿no? Enviar a civiles que nadie se atrevería a, como se dice vulgarmente, a cargar con los muertos, de dispararle a los civiles, ¿no? En este contexto, y otra publicación, por ejemplo, como lo es el diario El ABC, de España, al referirse a los saharauis, lo hace en otro tono, ¿no? Porque lo que hacen es reproducir las palabras de Mohamed IV, ¿no?, en esta conmemoración de los 46 años de la Marcha Verde, diciendo que el Sáhara Occidental, un territorio en disputa entre Marruecos y los independentistas saharauis apoyados por Argelia, no es negociable, dijo el rey de Marruecos, así lo transcriben, ¿no? Además, desarrollan, ¿no?, la frase que dijo que estamos en nuestro derecho a esperar a nuestros socios posturas más atrevidas y claras con relación a la cuestión de la integridad territorial del reino. ¿Cómo ves esta forma de enfocar esta cuestión, Pablo?
Javier, cuando el diario El Español, por ejemplo, menciona una marcha temeraria, olvida algo muy singular y muy, muy notorio, ¿no? Efectivamente, existían campos minados, pero lo que no se dice es que esos campos minados, los mapas de esos campos minados fueron entregados por el ejército español a las autoridades marroquíes. Por tanto, no existía nada temerario, no murió ningún marroquí de esos civiles que hablan, ¿no? Porque al mismo tiempo que esos civiles eran azuzados por la monarquía, entraban las tropas marroquíes al territorio saharaui y entraban a sangre y fuego. Uso de fósforo blanco, uso de napal, bombardeos a la Yun y a otras ciudades del Sáhara que obligaron a la mitad de la población del Sáhara a huir hacia los campamentos que hoy representan los campamentos de Tinduf en territorio argelino. Eso fue crímenes de guerra y de lesa humanidad, bombardeos con productos prohibidos. Eso no lo mencionan los diarios españoles. No recuerdan que esos bombardeos tuvieron la complicidad de un gobierno y un ejército español que abandonó el Sáhara Occidental teniendo obligaciones internacionales. Cuando ABC habla de la lucha existente entre la monarquía marroquí y los independentistas, lo que pretende hacer creer es que aquí es asimilable la lucha por la autodeterminación, la lucha por la recuperación de un territorio ocupado y colonizado a sangre y fuego, en la situación que acontece en España, ¿no?, con los independentistas catalanes u otras denominaciones que estos diarios ultraderechistas suelen hacer. No hay comparación alguna, no hay comparación alguna. El Sáhara Occidental fue ocupado asesinando a miles de saharauis, desterrando a parte importante de su población, construyendo un muro de 2.700 kilómetros de largo que separa los territorios ocupados ubicados frente a las costas atlánticas de aquellos territorios liberados al este del muro y que también significa una separación de los campamentos ubicados en territorio argelino. El ABC lo que pretende hacernos creer es que el Frente Polisario está en una lucha poco menos que ilegal, ¿no? contra un Marruecos que lo que quiere es recuperar un territorio, lo que quiere es mantener la integridad territorial. Cuando no existe integridad territorial, cuando no existe posibilidad alguna de anexión porque es ilegal, no solo determinado por las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que determinado en un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que establece con claridad que el Sáhara Occidental no es una terra nullius, ¿ah? Es decir, no es una tierra que no tuviera dueño. Esa tierra siempre tuvo dueño y fue el pueblo saharaui. Así que en ese plano, indudablemente, los medios españoles se hacen parte de la narrativa, de la retórica del ocupante, del invasor, porque España siempre ha estado sujeta al chantaje por parte del Reino de Marruecos, ya sea en temas migratorios, ya sea en el tema de contrabando de drogas, ya sea en el tema de Ceuta y Melilla, que son dos enclaves coloniales españoles en territorio marroquí, ya sea por el tema de las Canarias o los caladeros pesqueros saharaui o el fosfato. España representa el referente más claro, más notorio del país que suele argumentar soberanía, suele argumentar un orgullo, pero simplemente está sujeto a los caprichos de una monarquía totalitaria como la marroquí.
Pablo, en el discurso que mencionábamos de Mohamed VI advirtió que su país, o sea, Marruecos, no mantendrá relaciones comerciales con los países que tengan posiciones vagas o ambivalentes sobre el carácter marroquí del Sáhara Occidental. A quienes mantienen posiciones vagas o ambivalentes, declaramos que Marruecos no se comprometerá con ellos en ningún planteamiento económico o comercial que excluya al Sáhara marroquí. Y esto tiene que ver con la sentencia de septiembre del Tribunal General de la Unión Europea que anularon el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental y las ventajas arancelarias que el bloque concede a la importación de los productos agrícolas y pesqueros de la antigua colonia española. Los gobiernos de la Unión Europea tienen hasta el 16 de diciembre para recurrir las sentencias y quienes están, digamos, en contra sobre todo estas sentencias son precisamente España y Francia, ¿no? Que son los que tienen más acuerdos. Y también en el medio está la cuestión con Argelia, ¿no? Se terminó el contrato con el gasoducto que pasaba gas por territorio marroquí hacia Europa, ahora solo se va a hacer a través de un gasoducto subacuático, ¿no? Por el fondo del mar, que va directamente de Argelia a España. Y hay una cuestión ahí de diferentes intereses, ¿no? Argelia, que está de parte de los saharauis, Marruecos con estas tensiones, pero a su vez queda sin gas y tiene que comprárselo a Europa a otro precio, pero presiona para que estos reconocimientos y... ¿Cómo ves todo esto, Pablo?
Bueno, efectivamente lo que describe Javier, lo que demuestra, lo que señala, lo que consigna es un escenario geopolítico de mucha tensión en el Magreb, en el norte africano, donde se involucran intereses argelinos, marroquíes, europeos y lógicamente los intereses del pueblo saharaui, que son los siempre olvidados en toda esta situación. En el caso de Marruecos, Marruecos ha chantajeado permanentemente a la Unión Europea respecto a acuerdos pesqueros.
Y no nos
Cuando
olvidemos,
tú
perdona Pablo, no nos olvidemos también de las aguas territoriales ahora que las Islas Canarias estarían dentro de aguas territoriales marroquíes de acuerdo a una decisión del Parlamento marroquí, ¿no?
Sí, por supuesto, justamente voy al tema de frente a las costas de la República Árabe Saharaui Democrática, que está ocupada por Marruecos, existen los mayores caladeros pesqueros del mundo, los más ricos, una biomasa considerada la más importante del planeta. Frente a la República Árabe Saharaui Democrática ocupada está las Canarias, que pertenece a España. Y lógicamente Marruecos, como parte del chantaje y las presiones contra España, determina esta situación en el Parlamento marroquí justamente para presionar a España con respecto a temas que le interesan a este régimen monárquico, que es que se reconozca la anexión de lo que ellos llaman las provincias del sur, que es el territorio saharaui, que al mismo tiempo se genere una situación en la cual no se terminen los acuerdos pesqueros violatorios del derecho internacional, porque bien sabemos que el cuarto convenio de Ginebra prohíbe en todas sus secciones, prohíbe que una potencia ocupante se beneficie de la ocupación de un territorio y de su población. No pueden trasladar colonos, no pueden explotar las riquezas de ese país ocupado, no pueden generar acuerdos en todo tipo de situaciones. Y Marruecos lo que ha hecho es explotar los caladeros pesqueros, explotar los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo, explotar además los acuíferos, que son escasísimos en la zona, que son más valiosos que el oro. Y al mismo tiempo, explotar las posibilidades de yacimientos de petróleo y gas que puede haber en la zona, entregando concesiones a empresas transnacionales. Detrás de todo esto está Francia y España, que se benefician de los acuerdos pesqueros y se han beneficiado de los acuerdos pesqueros, porque bien sabemos que la Unión Europea genera a través de los fondos de cohesión o fondos de estabilidad una serie de prebendas económicas a los países europeos para estabilizar el nivel de ingresos de los países. Una de las medidas y de las exigencias que existe es que se subsidie a determinadas industrias, entre ellas la industria pesquera española. Por eso tú encuentras en la zona gallega, en la zona asturiana, flotas pesqueras varadas gran parte del año, esperando la autorización para ir de pesca, principalmente a los caladeros pesqueros atlánticos. Eso es lo que genera el acuerdo pesquero Unión Europea y Marruecos, la autorización para que se exploten los recursos del pueblo saharaui ocupados por Marruecos y desde el año 1975. Cuando el Tribunal Europeo dice estos acuerdos pesqueros son ilegales, los dos que levantan la voz de inmediato son precisamente Francia, aliado principal de Marruecos, ex potencia colonial, y España, que se sigue beneficiando de este doble discurso de hablar de la necesidad del respeto al derecho internacional, pero bajo sotoboche, seguir apoyando las pretensiones marroquíes de apoderarse del territorio saharaui. En todo ese escenario, se encuentra también el conflicto entre Marruecos y Argelia, donde Argelia acusa a Marruecos de una serie de incidentes relacionados con incentivar los afanes desestabilizadores en la zona de Cabilia, al mismo tiempo generar incendios en los bosques argelinos, al mismo tiempo de presionar militarmente y encabezar una carrera armamentista en la cual se ha sumado Argelia producto de los avances marroquíes, que ha significado, por ejemplo, llegar a acuerdos con la entidad sionista en la compra de armas, de misiles y sistemas de defensa como Cúpula de Hierro, y que obliga entonces a Argelia a generar entonces compras militares para compensar ese desequilibrio. Y ahora último, el tema del gas. Argelia, en virtud de este conflicto con Marruecos, decidió cortar el suministro de lo que se llama el gasoducto Magreb Europa, que partía desde los yacimientos de Hassi Argel en Argelia, pasaba por Fez, subía por Tánger y subía Tarifa en España y de ahí se distribuía. Hoy eso terminó y significa indudablemente una situación delicada para Marruecos que se abastecía en un 95% del gas argelino. Ahora ese gas que pasaba a Europa por el gasoducto marroquí, 10 mil millones de metros cúbicos al año, hoy pasa solamente por el gasoducto transsahariano que parte de Hassi Argel, va hacia la planta de liquefacción en Orán, sube, baja hacia Benissaf y de ahí se traslada en forma submarina, como tú lo señalabas, Javier, hacia Almería y se distribuye, por tanto, en España. Esto ha generado un conflicto entre Marruecos y Argelia, indudablemente, pero también el temor de España de no contar con el suministro de gas en el próximo invierno. Argelia le ha prometido que se va a mantener la normalidad. Pero todo ello da muestra de la complejidad geopolítica de una zona donde hay intereses económicos, políticos, geoestratégicos e indudablemente todo ello marcado por la ocupación y colonización del Sáhara Occidental.
Muchas gracias, Pablo.
Te lo agradezco a ti, Javier. Un gran abrazo.